Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Preocupa el hostil bloqueo del proceso de transición presidencial. Georgia recuenta votos y se prepara para definir control del Senado de la Nación. ¿Llegará el caso de la elección hasta la Corte Suprema? A pesar de que pierde el voto popular por más de 5 millones y va muy atrás en el colegio electoral, el presidente Trump rechaza aceptar su derrota, alegando un supuesto fraude masivo sin presentar evidencias y bloquea el proceso de transición. Por su parte, el presidente electo Joe Biden sigue adelante con su equipo de gobierno y designó un comité de especialistas para enfrentar la ola de nuevos contagios de coronavirus. Con los detalles desde la capital, Washington, José López Zamorano.
Después de días sin dar la cara en un evento público, el presidente Trump honró a los veteranos de guerra, sin hablar ni del resultado de las elecciones ni de la pandemia de COVID, que rebasó 10 millones de contagios. Pero su secretario de Estado, Mike Pompeo, arrojó gasolina al fuego de la batalla postelectoral.
There will be a smooth transition to a second Trump administration.
Habrá una transición a la segunda administración Trump. Estamos listos. El mundo está observando. Vamos a contar todos los votos.
Trump alega fraude electoral, pero su equipo legal ha fracasado en nulificar el resultado de las elecciones. Aunque el estado de Georgia inició un recuento oficial, otros estados, incluidos algunos republicanos, rechazaron la existencia de irregularidades masivas, mientras que el Departamento de Seguridad Interna certificó que fue la elección más segura de la historia.
How can I say this tactfully?
Desde Delaware, Joe Biden deploró la actitud del presidente y de líderes republicanos.
I just think it's an embarrassment.
Francamente, creo que es una vergüenza. Creo que no va a ayudar al legado del presidente.
Con 76 millones de votos a su favor, una mayoría en el colegio electoral y un triunfo adicional en Arizona, gracias en parte al voto mexicano-americano, Biden empezó a operar como presidente electo. Designó a una fuerza de tarea contra el COVID-19, puso en marcha su equipo de transición y empezó a evaluar candidatos para su gabinete. Para finales de la semana, el apoyo de los republicanos a Trump empezó a fracturarse. Prominentes republicanos como Lindsey Graham empezaron a presionar para que Biden reciba los informes de seguridad nacional. James Lankford, republicano del Comité de Supervisión del Senado, amenazó con obligar para que se le den los informes.
There's nothing wrong. With Vice President Biden,
no hay nada de malo que el vicepresidente Biden reciba los informes y pueda prepararse para que esté listo.
Líderes de organizaciones hispanas expresaron su preocupación por la posibilidad de disturbios a raíz de la negativa de Trump a reconocer el resultado de las elecciones. Clarisa Martínez es vicepresidenta de Unidos US.
Sí, estoy preocupada porque obviamente hemos visto la capacidad de incitar a la violencia que tiene este presidente, y la comunidad latina ha sufrido consecuencias trágicas. Me da pena ajena, la verdad.
Héctor Sánchez, director de Mi Familia Vota, expresó consternación por el impacto de la rebeldía de Trump en las instituciones democráticas.
Trump deja una democracia devastada en muchos aspectos y es momento de exigirle, obviamente, a la nueva administración, pero también participar y colaborar abogando por nuestras prioridades.
My fellow Americans.
Biden ratificó que una de sus prioridades será una reforma migratoria integral con ruta a la ciudadanía, pero el éxito de su agenda podría depender del desenlace de las dos elecciones especiales en Georgia, las cuales determinarán cuál partido tendrá la mayoría en el Senado. Expertos electorales coinciden que la batalla postelectoral encabezada por Trump no tiene posibilidades de éxito y que eventualmente será presionado para aceptar la derrota y garantizar una transición fluida del poder el 20 de enero. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, D.C., José López Zamorano.
Rechazando las acusaciones de fraude lanzadas por la campaña de Trump, las autoridades electorales republicanas de Georgia comenzaron el recuento manual de los votos que favorecen al demócrata Joe Biden, recuento que no sucedía en más de 2 décadas. Además, el estado del sur vuelve a ser centro de atención nacional, ya que de la elección especial de segunda vuelta para los 2 puestos del Senado federal a principios de enero dependerá el crucial control de la Cámara Alta. Desde Atlanta, Georgia, reporta Yemile Castejón.
Con mucha alegría, los latinos de Georgia celebraron en las calles del centro de Atlanta cuando el pasado sábado se anunció el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris. Según las organizaciones locales, los latinos votaron en su mayoría por los demócratas y están muy confiados de que el recuento no cambiará el resultado, dice Antonio Daza, de 38 años, inmigrante de origen venezolano, activista y miembro de la comunidad LGTBQ.
Esto es un súper logro político, un hecho histórico que sienta un precedente y que claramente manda un mensaje a los otros estados vecinos del sur sobre el poder de la participación popular, el sufragio y la democracia.
El hecho de que Georgia haya votado demócrata después de más de 2 décadas da crédito a una gran organizadora afroamericana y su equipo, señala Daza, quien vive en Atlanta, en el condado Fulton.
Gracias al liderazgo de personas como Stacey Abrams y nuestra mayor Keisha Lance Bottoms, entre otras, podremos seguir construyendo puentes con otras comunidades.
Para esta exitosa campaña, el voto latino se impulsó de manera distinta. Las redes de acción política se aliaron con organizaciones comunitarias y con la iniciativa privada, dice Adelina Nichols, de la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos.
A través de esta colaboración, pues nos dimos a la tarea de motivar a nuestra gente a alcanzarlas para que salieran a votar.
Biden lleva una ventaja de 14.000 votos sobre Donald Trump en Georgia. Cuando la diferencia es menor al 0,5%, se autoriza volverlos a contar.
It will require a full by hand recount in each county.
Pero este recuento a mano de los 5 millones de votos fue por presiones de la campaña de Trump y de los mismos republicanos locales. Aunque el secretario de Estado, Brad Raffensperger, de afiliación republicana, rechazó las acusaciones de fraude y se comprometió a tener el resultado definitivo el viernes 20 de noviembre, afirma Virgilio Pérez Pasco, representante del Partido Demócrata en el condado Forsyth.
El 20 de noviembre es la fecha en que él debe presentar los resultados al Congreso local y al gobernador del estado.
Aparte del resultado presidencial, la atención del país estará fija en la lucha por el Senado federal. El actual senador, David Perdue, cuenta con 49,7% de los votos y el demócrata John Ossoff tiene 48%, mientras que el reverendo Raphael Warnock obtuvo un 32,9% de las preferencias y la republicana Kelly Loeffler el 25,9%. Los 4 irán a segunda vuelta.
En el caso de Loeffler, ella llegó en segundo lugar atrás de Warnock en una diferencia de 300.000 votos. Pero el caso de Perdue y Ossoff anda como a 270.000 votos atrás.
La elección especial será el martes 5 de enero y determinará cuál de los 2 partidos controlarán el Senado federal. Motivar a que los electores latinos sigan haciendo historia es esencial, concluye el activista Antonio Daza.
Si bien ganamos la batalla presidencial y el voto popular en Georgia, ahora debemos enfocarnos en mantener nuestro estado demócrata y salir a votar con la misma o aún más fuerza en las elecciones de enero.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Atlanta, Georgia, Yemile Castejón.
Para tratar de revertir su derrota en las urnas, el presidente Trump apela a los tribunales en un intento por llevar su caso hasta la Corte Suprema. Con un numeroso equipo de abogados inunda con cuestionables demandas las cortes de estados decisivos para el colegio electoral. A la vez, Trump desata una incendiaria e intensa campaña en redes sociales asegurando sin pruebas que le robaron la elección. Sobre el previsible impacto de estas escaramuzas legales, conversó el abogado en Derecho Constitucional Juan Cartagena con nuestro director de noticias, Samuel Orozco.
Mucho se ha venido temiendo en ciertos sectores que el plan del presidente, aunque tenga muy pobre caso legal, que el plan sea llevar por la vía rápida algunas de estas pleitos legales hasta la Suprema Corte de Justicia, misma que él se encargó de rellenar con jueces que se espera le sean incondicionales y por lo tanto decidan a su favor, revirtiendo el resultado del voto popular y electoral. ¿Qué tan real ve usted este escenario?
Bastante real. Recuérdase que el país entero en el año 2000 estuvimos esperando hasta diciembre para realizar una decisión final. Eso fue el presidente Bush que ganó contra Al Gore. Y fue una decisión de la Corte Suprema que por fin puso al fin y al cabo esa decisión. Es súper raro tener una decisión donde dice esta decisión solamente la aplica a los hechos de 2000 entre el señor Bush y el señor Gore. Y no se puede citar como autoridad previa en cualquier caso en el futuro. Mientras tanto ya vimos al juez Kavanaugh y al juez Alito hacer referencia al caso de Bush versus Gore. Tal vez tienen una diferente de la Corte Suprema del año 2000, pero hasta que llegue a ese punto no sabemos exactamente lo que va a pasar. Pues yo tengo mucha preocupación con el hecho que podría llegar a la Corte Suprema de cualquier caso, sea en Nevada, sea en Georgia, sea en Arizona o sea en Pennsylvania. Hay diferentes posibilidades para llegar a un caso allá, pero no se sabe con certitud qué va a pasar.
Ahora, en los medios conservadores se le está dando vuelo a una idea de revertir el resultado de la elección presidencial, pidiéndole a los electores del colegio electoral que cambien su voto a favor de Trump el día en que se reúnan en diciembre para decidir la elección. ¿Qué tan descabellado sería esperar que hubiera cambios dentro del colegio electoral a contrapartida del voto del pueblo?
Pues yo dudo que ellos puedan hacer eso. Estos son, me imagino, es para retar los límites de esta posición de Trump de pelear hasta el último momento. Un estado que ya ha emitido su voto en favor del señor Biden, legalmente esos electores tienen que seguir esos resultados en el colegio electoral.
Al mismo tiempo que se están dando estas impugnaciones legales en los tribunales, en las alturas del Poder Judicial, se ha soltado una verdadera campaña de desinformación a nivel nacional que algunos medios describen como la más intensa campaña de desinformación en la historia de los Estados Unidos y que tiene que ver con el desacreditar los resultados de esta elección. Por lo visto está ganando tracción dentro de millones de la ciudadanía que le apostaron a la presidencia de Donald Trump. ¿Puede esto llegar a tener algún impacto en la política, el hecho de que tanta gente esté aceptando esos mensajes de desinformación y los estén propagando?
Son actos y son declaraciones completamente irresponsables, peligrosas del mismo presidente. Vamos recordando que lo que pasó en El Paso, Texas, en mi opinión, fue un resultado de las mismas declaraciones de ese presidente. No quiero ser alarmista. Todo el mundo tiene que estar vigilando lo que va a pasar de aquí adelante. Pero la verdad es, cuando los líderes de este país, sean de cualquier partido, no dan voz alta a condenar estas declaraciones del presidente, eso es un fallo de responsabilidad y un fallo completamente de deber político y de deber cívico en una democracia como esta.
Fue Juan Cartagena, presidente y consejero jurídico de Latino Justice, Fondo Puertorriqueño para la Educación y la Defensa Legal de Nueva York. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino. Satélite, Radio Bilingüe.